Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Un estudio cree inviable el apagón analógico para el año 2010. Adobe lanza Photoshop gratis y online. La Wikipedia recibe una donación de casi 2 millones de euros. Thomas Alva Edison no fue el primero que logró grabar la voz humana. A 2 años de la fecha prevista para que se produzca la segunda revolución televisiva, la primera fue la llegada del color. Los expertos ponen en duda que el 3 de abril de 2010 culmine el apagón analógico. El gobierno designó ese día para el arranque de la televisión digital terrestre, un sistema que promete multiplicar los contenidos y unos servicios interactivos infinitos. Sin embargo, un estudio de la Fundación Alternativas, realizado por el catedrático de Comunicación Audiovisual Enrique Bustamante, pone en duda que el apagón analógico llegue en 2010. Hay precedentes que avalan esta tesis. El primero, el fracaso de la TDT local. Las televisiones de baja potencia debían haberse pasado al sistema digital en enero de 2008, pero siguen instaladas en el universo analógico. El apagón que llegará a Soria en el primer semestre de este año está rodeado de graves interrogantes, según apunta Bustamante, según el cual ningún gobierno sin vocación política suicida podría apagar la televisión analógica para porcentajes considerables de la población. Bustamante cree que, a tenor del ritmo que está teniendo la transición tecnológica, el gobierno podría desdecirse de la fecha marcada. Pese a que esta decisión acarrearía un cierto coste político, estaría en la línea de lo que han hecho otros países, como por ejemplo Italia. Tampoco los contenidos que se emiten en TDT animan a los usuarios a dar el salto. En opinión de Bustamante, los contenidos digitales no están respondiendo a las exigencias oficiales que requerían programas originales, novedosos y atractivos, y los servicios interactivos brillan por su ausencia. Para alcanzar un sistema televisivo de futuro acorde con una democracia de calidad, Bustamante reclama una ley general audiovisual y un consejo estatal de medios audiovisuales, además de revisar los mecanismos de concesión de licencias.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Tal y como se anunció hace algún tiempo, Adobe ha presentado Photoshop Express, la versión gratuita y online de su conocido editor de imágenes, según recogen en news.com. Photoshop Express, que estará un tiempo en periodo de pruebas, tiene 2 GB de capacidad y necesita Flash Player 9 para funcionar. Esta iniciativa supone un gran intento por parte de Adobe de introducirse en el negocio de Internet, donde tendrá que competir con decenas de editores de imágenes online, como Picnic, por ejemplo. Adobe cuenta con la ventaja de la gran popularidad de su programa Photoshop. La compañía espera atraer a internautas que buscan una forma sencilla y rápida de editar sus imágenes, compartirlas y mantenerlas almacenadas. Además, pretenden relacionarlo al máximo con redes sociales como Facebook y otros sitios que permiten compartir fotografías. La utilización de este servicio exige la cesión de una licencia Adobe, tal y como informan en The Inquirer. La creación de Express ya se anunció hace un año, pero su lanzamiento se ha ido retrasando porque Adobe ha ido aumentando las expectativas del proyecto.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Fundación Wikimedia, responsable de la conocida enciclopedia online Wikipedia, ha recibido una donación de casi 2 millones de euros, la mayor de su historia. La donación ha sido realizada por la Fundación Alfred Sloan y permitirá a Wikimedia mantener en buena forma su mayor proyecto, que en algunos momentos ha sufrido graves crisis económicas. Según comentó la directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, Sue Gardner, Wikimedia y sus proyectos hermanos tienen un enorme impacto mundial, pero la organización detrás de ellos, que ha estado operando con un presupuesto muy reducido, incapaz de buscar colaboraciones, ejecutar proyectos e incluso recaudar fondos con eficiencia. Según agregó Gardner, ese apoyo institucional de Sloan nos permitirá avanzar en algunos de objetivos de clave de la Wikipedia, aumentar la calidad, ampliar la participación y la distribución de conocimiento libre a la gente sin conexión a Internet. Según indicó la Fundación Wikimedia en un comunicado, parte del dinero recibido se destinará al desarrollo de una herramienta llamada Flagged Revisions, que permitirá a los editores experimentados calificar la calidad de los artículos de la Wikipedia. La fundación también planea llevar sus desarrollos a otros formatos fuera de Internet, como libros o DVD.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
un grupo de investigadores estadounidenses ha encontrado en París una grabación sonora realizada el 9 de abril de 1860, casi dos décadas antes del que hasta ahora se consideraba el registro sonoro de la voz humana más antiguo, el realizado por Thomas Alva Edison. Cuenta hoy The New York Times de que confirmarse la datación del descubrimiento sería la grabación más antigua del mundo. El inventor estadounidense creó en 1877 el fonógrafo, un artículo capaz de grabar y reproducir sonido. Pero 17 años antes, un inventor francés logró registrar sonido con éxito, según los investigadores. Lo hizo con una impresión sobre una especie de papel de aluminio que ahora ha podido ser reproducida. Ya se conocía la existencia de esta técnica de grabación realizada con un aparato llamado fonoautógrafo, anterior a la desarrollada por Edison, pero al intentar hacer sonar las grabaciones en los últimos años no se lograron sonidos inteligibles. El aparato con el que se realizaban las grabaciones se consideró durante décadas una curiosidad, pero tras lograr reproducirse con cierta calidad una de sus producciones, una pieza de 10 segundos en el que un cantante interpreta el tema Au clair de lune, la historia podría dar un vuelco. Su inventor, Edward Leon Scott, de Martinville, presentó el artilugio en 1860, 17 años antes de que Edison lograra la patente del fonógrafo y 28 años antes de que grabasen un cilindro de cera una obra de Händel. Perdería así el título del primer hombre que grabó la voz humana, pero no el de haber sido el pionero en la reproducción de ese sonido, pues Scott no ideó el fonoautógrafo para la emisión de audio.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La compañía Advanced Micro Devices, AMD, ha presentado sus nuevos microprocesadores para el mercado de los ordenadores de mesa, una decisión que podría agudizar su margen competitivo con su rival Intel. Entre los chips de la familia de procesadores Phenom de AMD figura uno que tiene tres núcleos o cerebros electrónicos frente a los dos o cuatro disponibles por lo general. AMD ha asegurado que su Phenom X3 cuenta con una mejora de rendimiento del 30% en algunos casos frente a un chip de doble núcleo de la misma frecuencia. AMD ha presentado sus planes para fabricar el Phenom X3 en 2007, proponiendo la creación de un chip de tres núcleos porque los cerebros están sobre la misma pieza de silicona en lugar de dos o cuatro diferentes piezas de silicona puestas conjuntamente. La compañía tuvo un difícil 2007, ya que su pérdida anual se hinchó hasta los 3.300 millones de dólares, desde unas pérdidas netas de 166 millones de dólares en el año 2006.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El fabricante de cámaras de fotos y otros artículos relacionados, Canon, ha decidido poner en marcha una campaña de reembolso para devolver a los clientes de su gama de fotografía Reflex parte del dinero por la adquisición de unos productos determinados. Con esta campaña, que ya llevaron a cabo el pasado año con otros productos, esperan devolver alrededor de 5 millones de euros en un periodo que no se espera que esté por debajo de los 10 días. Los reembolsos, que van desde 50 euros hasta 200 dependiendo de cada producto, pueden ser acumulables. La promoción comenzó el pasado 1 de marzo y continuará hasta el próximo 30 de junio, periodo en el que se podrán adquirir 19 artículos de la gama de fotografía Reflex. Aún así, el reembolso se podrá solicitar hasta el día 30 de septiembre de este año. La promoción engloba las cámaras Reflex 5D, 40D, 400D, 14 objetivos y 2 accesorios. Según explicó Canon, esta promoción está dedicada a usuarios de todos los niveles, desde los aficionados que se introducen en la fotografía Reflex hasta los profesionales que quieren adquirir un nuevo equipo fotográfico o accesorios para el que ya tienen. Para poder obtener el reembolso será necesario cumplimentar una solicitud en la web de Canon y enviarlo al centro de promociones de Canon junto con una fotocopia de la factura o ticket de prueba de compra y el código de barras original recortado de la caja del producto. Según explicó el director de marketing de Canon, Julián García, el usuario es el pilar fundamental de nuestras actividades y queremos premiar su fidelidad con esta acción de reembolso que permite de forma muy sencilla obtener un descuento en sus productos favoritos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El gobierno chino anunció una campaña contra las páginas web que ofrezcan ilegalmente información geográfica y mapas y alega que algunos de estos sitios amenazan la seguridad del Estado. El subdirector del Buró Estatal de Cartografía y Agrimensura chino, Ma Yiren, citado por la agencia Xinhua, anunció la campaña que será llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad Pública, el de Asuntos Exteriores y otros 6 departamentos gubernamentales. Se ignora por el momento cómo afectará esta medida a populares sitios web que ofrecen imágenes vía satélite de China, tales como Google Maps, aunque según el subdirector del citado buró, las organizaciones extranjeras también serán obligadas a detener la publicación de mapas ilegales. Sin embargo, según Ma, la campaña se dirige principalmente a cerca de 10.000 páginas de este tipo, que operan en el país y ofrecen mapas en la mayoría de los casos sin permiso. De acuerdo con Ma, algunos de estos datos geográficos podrían significar la filtración de secretos de Estado y aseguró que las webs ilegales serán cerradas. Las páginas de Internet que presenten Taiwán como un país o aquellas que no incluyan como territorio nacional las islas Spratly o Diaoyu, que China se disputa con naciones vecinas, también serán objetivo de ofensivas según la agencia oficial china. Otros países, como Corea o la India, se han quejado anteriormente de los servicios de mapas y fotografía aérea de Google, Yahoo o Microsoft, que podría suponer una amenaza para su seguridad nacional, ya que muestran la situación de bases militares en su territorio. Incluso Estados Unidos ha tenido algunos problemas con este tipo de servicio. Recientemente se dispararon las alarmas al detectar imágenes detalladas de una base militar estadounidense en Google Earth, concretamente en el servicio de imágenes panorámicas Street View, unas imágenes que fueron retiradas de inmediato.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, registró el año pasado una cifra récord de denuncias por ocupaciones de dominios, casos en los que alguien intenta utilizar direcciones de Internet que se identifican con marcas comerciales, fundaciones y nombres de famosos. La OMPI, una agencia de la ONU con sede en Ginebra, registró el año pasado 2.156 quejas en las que se denunciaba el registro abusivo de marcas en Internet. La cifra supone un incremento del 18% respecto a los números de 2006 y un 48% respecto a los de 2005. La mayoría de denuncias proceden de empresas farmacéuticas, del sector bancario, las telecomunicaciones, minoristas y entretenimiento. Los fabricantes de medicamentos se quejan porque se utilizan los nombres comerciales de sus productos para vender desde la red medicinas. Los conflictos sobre los que el organismo de Naciones Unidas tuvo que decidir el año pasado abarcan todo tipo de productos y marcas, desde el Airbus A380, el Mundial de Fútbol de 2010, pasando por la fundación de Lance Armstrong, el programa de Oprah Winfrey y Los Simpson. En el 85% de los casos, la dirección de Internet acabó siendo devuelta al denunciante. La mayor parte de las reclamaciones procedía de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Los denunciados estaban en Estados Unidos, Reino Unido y China. Vizcaya Empresa Digital A te invita a la presentación del libro Manual de Uso del Blog en la Empresa. Tendrá lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao el próximo lunes día 31, comenzando a las 6 de la tarde. El martes día 1, Vizcaya Empresa Digital A propone una jornada titulada Nuevo Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Comenzará a las 4 de la tarde en la sede de esta entidad en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Por último, el jueves día 3, Empresa Digital A celebrará el acto de entrega de la sexta edición de los premios Empresa Digital A, donde además el director de marketing de Simyo ofrecerá una ponencia sobre voz IP e innovación. Comenzará a las 6 de la tarde en el CEDEMI, en la avenida de los Altos Hornos 33 de Baracaldo. La asistencia a todos estos actos es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Óscar Cabada dispuesto a informarnos. Arratsaldeón, buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo notable?
Pues no, pero aquí está todo tranquilo.
Son días de descanso, son días en los cuales pues muchas personas realizan pues viajes, se desplazan a una localidad que no es la suya habitual, y en los tiempos que corren pues quizás alguien quiere comprobar su correo electrónico en esa nueva ubicación, y desde luego que las nuevas tecnologías Internet lo permiten. Para ello lo normal o lo más habitual suele ser acudir a un local de Internet en el cual pues pagamos un dinero, podemos navegar, podemos hacer uso de Internet, lo cual nos permitirá acceder a nuestra cuenta de correo electrónico y, no sé, quizás hacer cualquier gestión de última hora que sea imprescindible. Pero hay que tener una precaución especial a la hora de utilizar un ordenador que no es el nuestro habitual, un ordenador que está allí instalado, que no sabemos quién lo ha utilizado previamente y que puede suponer un riesgo para nuestros datos y nuestro uso, ¿verdad?
Pues sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque cuando tenemos un apuro tenemos que acceder a internet o incluso pues hacer alguna consulta sobre pues alguna gestión bancaria que tenemos que hacer o lo que sea, pues a lo mejor no tenemos nuestro PC porque, como comentabas, pues son vacaciones y estamos en otro sitio y tenemos que acceder. Entonces igual lo accedemos a un ciber, pero hay que tener mucho cuidado en estos sitios porque normalmente seguramente que estarán, digamos, protegidos como nuestro ordenador. Pero claro, no es nuestro ordenador personal y no lo conocemos. Hay muchas personas que lo están utilizando, por lo cual pues puede ser que algún usuario que ha accedido, digamos, a internet pues antes que nosotros, pues haya podido infectar y se haya podido infectar, digamos, con algún tipo de malware pues bastante peligroso, que pues como puede ser un keylogger, digamos, o un troyano bancario. En este caso pues ya hemos comentado muchas veces que los keyloggers lo que hacen es registrar todo lo que escribimos por teclado. Entonces, si nosotros al acceder ese equipo está infectado por este malware, pues todo lo que nosotros introduzcamos, todos estos datos personales, pues ya sea para acceder al correo o a nuestra cuenta bancaria, pues puede ser, digamos, capturado por este keylogger y, digamos, reporta esta información a su servidor, digamos, al creador de este malware. Y entonces ya esta información que es privada y muy importante de guardar, pues ya sería pública y ya se podría utilizar para hechos delictivos.
Óscar, ¿podríamos dar algún consejo a nuestros oyentes? Porque ya la situación yo creo que la han visto perfectamente, pero lo deseable es saber qué hacer en una situación como esta. ¿Hay alguna forma de mejorar esa seguridad?
Pues sí, la verdad que lo más fácil es, lo primero, pues hay, digamos, herramientas online. En este caso, nosotros desde aquí en el laboratorio pues han creado una herramienta online pues muy rápida, que se trata de NanoScan, que puede acceder cualquier tipo de usuario a través de la web que te voy a comentar ahora, que es www.nanoscan.com. simplemente es una herramienta que a través de, como comentamos, es de forma online, te hace un análisis rápido, pues en menos de 30 segundos, de 30 segundos a un minuto tienes un análisis, y lo que hace es realmente observar los procesos que están activos en ese PC. De esta manera puedes saber si hay algún proceso que es malicioso. En este caso, el keylogger, si está activo, lo que va a estar cargado de los procesos, por lo cual cuando nosotros introducimos las claves, al estar activo es cuando va, digamos, a robar esta información. En este caso, pues el NanoScan lo va a detectar y te va a indicar que está infectado. Entonces pues ahí vamos a ver claramente que no podemos utilizar ese ordenador porque está infectado, y podría ser muy peligroso pues introducir todos nuestros datos personales porque el ciberdelincuente los va a adquirir y pueden, como comentábamos, pues hacer mucho daño a esta persona.
Pues ese es un buen consejo, utilizar esa herramienta online de Panda Security, NanoScan, en www.nanoscan.com, y de esa forma podemos hacer un análisis bastante efectivo para detectar si hay algo que no debería estar ejecutándose en un ordenador que no es el nuestro y que tampoco tendremos permisos ni disposición para poder instalar pues cualquier programa o cualquier aplicación, pero sí para pasar un software de forma online que examine a ver si ese equipo tiene algún tipo de código malicioso, y de esa forma pues estar un poquito más seguros a la hora de utilizar ese PC. También me gustaría recalcar, Óscar, todo lo que son datos personales, ya que los navegadores de internet en muchas ocasiones se quedan con la información que tecleamos en los diferentes formularios en internet, y eso pues seguramente que no queremos que esté disponible para que el siguiente que se siente en ese ordenador pueda verlo, ¿no?
Pues sí, exactamente. Una vez que ya lo hemos utilizado pues para borrar todo rastro de que hemos estado utilizando ese ordenador, pues simplemente pues podemos utilizar unas opciones que tiene en cualquier navegador. En este caso pues tienen las opciones típicas de limpiar las cookies, de limpiar los archivos temporales, incluso pues bueno, ya sea cualquier tipo de navegador. En este caso, por ejemplo, el Firefox, pues dentro de herramientas siempre digamos que tiene una opción de eliminar los datos personales, los datos introducidos, ya sean nombre de usuarios y contraseñas. Hay veces que cuando accedemos a nuestro correo pues simplemente pues se queda marcado el check de recordar los datos personales. Entonces, para que todo eso quede eliminado, pues podemos utilizar esta serie de opciones que están disponibles. Simplemente pues mirando las opciones del menú que tiene el navegador, pues seguramente que es muy fácil de identificar dentro de pues, seguramente qué herramientas, depende del navegador siempre, pero pues utilizando, digamos, esa opción, vamos a ahorrar todo tipo de datos personales que hemos introducido durante lo que hemos estado utilizando el ordenador, por lo cual pues no va a quedar ningún rastro de lo que hemos navegado y lo que hemos hecho.
Pues ahí están esos dos consejos, ahí están esas dos ideas sencillas pero efectivas para que si navegamos en estos días de asueto desde un ciber, desde un ordenador que no es el nuestro, pues tratemos de poner coto a que nuestra información privada o que todo lo que tecleemos pues no sea utilizado por terceras personas. Vamos a finalizar esta conexión como siempre recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel naranja.
Nivel naranja y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco, Oscar. En una próxima ocasión volvemos a conectar con vosotros, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El sábado podremos disfrutar de ambiente soleado y seco. Además, las temperaturas serán cálidas con máximas cercanas a los 20 grados. A primeras horas tendremos algo de nubosidad, pero a lo largo del día los cielos estarán despejados. Será un ambiente más característico de primavera. El viento será variable y a la tarde se fijará de componente oeste y se intensificará. El domingo tendremos una jornada marcada por las nubes y claros, con la posibilidad de que puedan darse algunas precipitaciones. Las temperaturas descenderán levemente, el viento será flojo del oeste. Y ya el lunes amanecerá con una situación muy parecida a la del domingo, con cielos cubiertos y precipitaciones y temperaturas en descenso. En este caso, el viento será del noroeste. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.